Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
No importa el lugar, el sol es siempre igual.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Autores de Historias. Esta vez estaremos hablando con la historiadora y periodista Mabel Paola López Heres. En esta primera parte nos hablará de sus orígenes, su infancia en el barrio panamericano y sus intereses en la adolescencia que la ligaron al periodismo y a la historia.
Igual, pero siempre estarán en mí.
Un cordial saludo a la gente que nos sigue, a la gente que nos respalda, que nos estimula con este programa en esta nueva versión de Autores de Historias. Mabel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, profe, a usted, a Daniela y a Vanessa, muchísimas gracias. A todos los que están detrás de la producción de Autores de Historias, Andrés Felipe y el resto del equipo, muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio, por volver a mi casa, a mi alma mater, así sea a través de las redes sociales.
Le doy nuevamente a todos la bienvenida a este programa. Y es muy interesante su familia materna porque de algún modo se configura una familia un poco matriarcal porque hay mayoría de mujeres en su familia. Sus abuelos tienen 2 hijos varones y 5 mujeres. Y otro punto interesante es que de alguna manera los hombres en su familia se vuelven poco ausentes. ¿Qué más sabes de estos orígenes? ¿Cuál es la relación con tus abuelos, con esta familia materna? ¿Y en qué afecta esta configuración que ya hemos explicado en tu vida?
Bueno, Vanessa, como tú bien lo dices, mi acercamiento es más con mi familia materna que con mi familia paterna. Mi hermano y yo conocemos a la familia de mi papá apenas hasta los 11 años y eso hace que a pesar de que hay una relación, digamos, bonita de gratitud, de todas formas es una relación un poco más lejana porque la familia de mi mamá nos une muchas experiencias, muchos factores, muchas vivencias, alegrías, dolores y eso hace que la relación sea mucho más estrecha. A mi abuelo es una figura central en mi familia, a pesar de que es una familia muy matriarcal. Cuando yo nazco, mi abuela ya había fallecido y mi abuela es como una especie de figura literaria. Todos se refieren a ella como la madre. Y la madre lo era todo cuando estaba viva y la madre era el eje de esta familia de tantas mujeres. Se convirtió en un referente y de cierta forma cada una de ellas, estas 5 mujeres, se han convertido en una madre más, así como en esa figura un poco literaria, centrales en cada uno de los núcleos familiares que conforman esta familia extensa que hasta hace unos pocos años ya pasábamos de 35, yo creo que ya vamos en 50 y tantos. Entonces, no conocí a mi abuela, ella murió el año en que yo nací. Yo estaba en el vientre de mi mamá cuando mi abuela fallece, y de cierta forma es como una especie de herencia y de legado en muchos sentidos. Hay muchas cosas de mi abuela que yo siento que estoy reparando. Mi abuela, por ser de un pueblo muy tradicional, lo que mi mamá me recuerda o me cuenta es que los sacerdotes del pueblo no la dejaron estudiar. Era una niña de élite, de cierta forma, de una familia más o menos acomodada, y no la dejaron estudiar porque la creencia que tenían los sacerdotes en esa época, mis abuelos son de inicios de siglo, era que si estudiaban se iban a ir con los liberales. Era un pueblo pues más conservador. Entonces, un poco la relación con mi abuela es eso, ¿no? Es una figura central. Cuando ella muere, esa figura pasa un poco al abuelo y pues ya aquí es la figura patriarcal clásica, ¿no? Todo lo que el hombre dice, tratar de agradar a este hombre que es tan importante para la familia, una familia muy extensa, no se toman decisiones sin consultarle, y cuando mi abuelo fallece es de cierta forma como que la familia queda huérfana, ¿no? Mi abuelo fallece hace como 4 años y pues aún está la familia en duelo porque queda de cierta forma huérfana de esa figura. Entonces mis 2 abuelos son eso, ¿no? Son como 2 referentes muy fuertes para mi familia, sin embargo mi abuelo muy ausente, mi abuelo pues de extracción campesina en Cundinamarca, y está mucho más allá que acá. Él, digamos, reconstituye su vida cuando mi abuela fallece y tiene otra familia, y está más en la finca que acá. Entonces nosotros como nietos casi no disfrutamos ese abuelo, lo vemos muy pocas veces, pero pues está siempre presente en nuestras vidas a través de nuestras madres, que lo tienen como un referente muy importante. Y los dos hijos de la familia se forman y hacen su vida muy al margen de las cinco hermanas. Entonces la relación con mis tíos realmente es muy esporádica. A los hijos de mis tíos, por ejemplo, no los conocemos casi, no los tratamos, no porque no queramos, sino porque se formaron, pues, se criaron aparte, ¿no? Entonces, la relación, mientras tanto, los hijos de estas cinco mujeres, es una relación supremamente estrecha.
Sí, precisamente de este abuelo que nos hablas, él era liberal, sindicalista y comunista, y por lo mismo alcanzó a ser perseguido en contextos de violencia que lamentablemente han sufrido muchas de las familias colombianas. Además, su madre también nace en 1948, un año un poco convulso en temas políticos y sociales. Entonces, ¿cómo crees que estos contextos de violencia han influido en tu familia y también en ti?
Sí, pues lo que yo siento es que estas mujeres, voy a hablar de las mujeres porque pues son las centrales pues en la familia, son mujeres muy nerviosas y son mujeres muy temerosas de lo que pueda pasar el día de mañana, ¿no? Entonces eso las hace muy previsivas, mujeres que administran muy bien el patrimonio, que ahorran para comprar propiedades para precisamente prever en caso de que algo ocurra. Mujeres que siempre tienen su alacena bastante llena y que nos enseñaron eso, ¿no? A ser muy previsivos, porque cuando ellas eran muy pequeñas, pues después de que mi mamá era una de las más pequeñas, esto quiere decir que mis tías mayores vivieron lo fuerte de la violencia antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y también lo vivieron después, siendo un poquito pues como más grandes, mientras que mi mamá era una bebé y quizás no se acuerde. Entonces, mi abuela lo que les transmite de cierta forma, y mi abuelo, es ser previsivos, ¿no? Ser previsivos para prevenir en el futuro cualquier situación. Y también son muy nerviosas y muy de vivir el día a día, pero con mucho miedo, me da la sensación, ¿no? Y nos criaron a las mujeres también con muchos miedos, y a los hombres también. Entonces, es como esa violencia atraviesa la biografía de los seres humanos. Y en el caso nuestro, por ejemplo, vivimos en un contexto también de mucha violencia del narcotráfico. Recuerdo mucho en la infancia el día que Pablo Escobar decidió detonar 7 bombas en la Soledad, en las sedes políticas que había en Bogotá, porque todas las sedes políticas estaban precisamente en la Soledad. Y esa noche, momento tras momento, minuto tras minuto, escuchamos las explosiones, y mi mamá en esa, digamos, pico de histeria y de angustia, tal vez recordando momentos pasados de su propia infancia, gritando por la ventana, de hecho son muy histriónicas también, gritando por la ventana, muy angustiada, que qué país era este, que qué estaba ocurriendo, y nosotros muy pequeños, asustados, jalándola para que se metiera, que no abriera la ventana. Y esa escena, por ejemplo, a mí me marcó. Yo creo que a mi hermano también, pues que también lo presenció, ¿no? Entonces, yo creo que también nosotros tenemos un poquito de eso, de esa angustia en estos momentos en que el país se vuelca de nuevo hacia los años 90, como en un bucle histórico, a través de esa violencia paramilitar, de masacres todos los días, de muertes de jóvenes. A uno no puede pasarle algo distinto que el corazón se le acelere y se traslada en una máquina del tiempo a recordar esos momentos. Entonces creo que a mi mamá le pasó eso en esa época. La violencia ha atravesado a nuestra familia de forma decidida. Digamos, aunque no somos propiamente personas que hayan sufrido asesinatos de sus integrantes, de pronto familiares lejanos, pero sí la hemos vivido.
Para hablar entonces ahora un poco más de tus padres, ambos sí nacen en Bogotá, tu madre crece en el barrio Panamericano y tu papá en el barrio El Galán. Es interesante porque ellos se conocen en un bus en época de elecciones. Y nos gustaría saber cómo era la relación con tus padres, con ambos, sobre todo porque tu padre también entra un poco en esa dinámica de padre ausente.
Pues digamos, mis padres son mis dos grandes maestros, y hay muchas formas de ser maestro de las personas, ¿no? Yo creo que nosotros hemos aprendido también de nuestros padres a partir de su dolor, de sus dificultades, de su resiliencia, y de esa relación pues difícil que ellos se tuvieron. La relación se rompe cuando yo tenía 7 años, mi hermano tenía 8. Ya de por sí veíamos a mi papá muy poco, ¿no? Era una relación un poco atípica, y después de que la relación pues se rompe, ya empezamos a vernos es apenas cuando él viene de Cali, porque se traslada a Cali. Y después, a los 17 años, mi padre toma la decisión de irse del país. Trabajaba en Avianca y lo liquidan en esa época en que César Gaviria autoriza liquidaciones masivas de funcionarios sin pensión ni nada, sino con un arreglo. Ya lo liquidan y decide irse a Estados Unidos, porque constantemente con Avianca viajaba y tenía familia allá, y pues casi que él estaba allá y acá, entonces ya conocía muy bien el país y decidió radicarse allá. Entonces mi papá fue por muchos años, para mí y para mi hermano fue un teléfono, pero a mí me une a él una relación un poco ambigua, porque era muy esporádico lo que hablábamos o lo que nos veíamos, pero era tan sustancioso, era tan bello, era todo lo que él me decía me marcaba de forma significativa para elevar mi autoestima. Todavía hasta el día de hoy tiene un mote con el que me llama, que es mi bella genio, que era una serie de televisión gringa que había en aquella época, y siempre me destacó mucho que yo era una niña inteligente, que yo era una niña capaz, que era una niña capaz de hacer lo que me propusiera, y eso para mí fue muy importante. Y en el caso de mi mamá, la relación un poco difícil, porque mi mamá siempre tuvo unas expectativas muy distintas a las mías respecto a lo que era ser mujer, ¿no? Porque ella también es una mujer de su tiempo. Fue formada con unos valores y con unos principios muy, muy específicos. Entonces, en la época de mi mamá, ser mujer era ser madre, era lo más importante. De ahí, si recordamos el apelativo que le tenían a mi abuela de la madre, y ella se convierte en cada una en la madre. Entonces, mi mamá, yo siento que de muchas maneras esperaba que yo cumpliera un poco con el pacto familiar de las mujeres de la familia, de ser madre, de ser esposa, de cierta forma de ser un poco sumisa y obediente, y yo me le salgo a mi mamá de los moldes desde muy pequeñita. Desde muy chiquita yo le estaba peleando por una educación diferencial, porque yo veía que a mis primos, por ejemplo, y a veces a mi hermano les permitían salir a jugar mientras a mí me estaban formando en la casa para cocinar, para lavar, para planchar, y yo desde chiquitita le estaba reclamando a mi mamá esas cosas, y siempre me le salí del molde en todo sentido. Fui una niña muy rebelde, fui una niña muy masculina en muchos sentidos, digamos, de no ceñirme a roles. Digamos, me gustaba hacer cosas de niños también, ¿no? Entonces, con mi hermano, por ejemplo, la relación fue muy intensa de pequeños. Íbamos para arriba, para abajo, jugando siempre juntos. De pequeños jugábamos mucho a la escuelita, a la vecindad del Chavo. Con mi primo más pequeño, Juan, siempre muy unidos los tres. Yo jugaba fútbol con ellos. Ellos me involucraban pues en sus juegos. Y era una relación muy estrecha. Cuando llega el momento de identificarse cada uno con su género, hay una ruptura un poco con mi hermano. Él se identifica mucho más con sus compañeros de colegio, yo mucho más con mis compañeras de colegio, que se convierten pues en mi otra familia, con mi prima Elser y con mis primas también, pero sobre todo con las compañeras del colegio. Y volvemos a encontrarnos hace muy poco, ya como una relación así muy fraternal. Cuando yo me divorcio, después cuando paso situaciones de salud complicadas, mi hermano estuvo siempre ahí. Y es como si en medio de las dificultades, él también ha tenido algunas dificultades, en medio de las dificultades nos encontramos y nos hermanamos de nuevo ya siendo adultos, entendiéndonos desde otro grado de madurez y desde otro grado de experticia. Entonces, pues ha sido muy bonito. Además, los dos somos profesores universitarios, entonces muchas cosas en común. Y ambos somos periodistas, entonces muchas cosas en común, y eso ha hecho que recientemente nuestra relación de hermanos se haya reactivado de una forma muy bonita.
Sí, precisamente de eso queremos que nos cuentes un poco, como tu infancia. Creces también en el barrio Panamericano, en un edificio que construye tu abuelo y en donde no solo vives tú, pero también viven tus tías. Entonces, como decías, creces muy cercana a tus primos. Nos gustaría saber, en primer lugar, cómo es crecer entonces en todo este entorno familiar maternal, qué recuerdas, pero también algo interesante es que el barrio queda un poco cerca a la Universidad Nacional, entonces también cómo es crecer cerca a este contexto, donde también descubres tu primer amor, donde es este primer acercamiento tal vez al mundo universitario.
Bueno, como yo escribí en los agradecimientos de mi tesis doctoral, yo estaba en la Universidad Nacional desde la barriga de mi mamá. Mi mamá estudió matemáticas, licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional y pues siendo estudiante ella tuvo una vida pues muy dura, ¿no? Tuvo dos hijos siendo estudiante y quienes son estudiantes y estudiantes de escasos recursos como lo era mi mamá, saben lo difícil que es y fuera de eso ser madre y de dos hijos y prácticamente sola. Fue una vida muy, muy difícil y recuerdo mi infancia, por ejemplo, respecto a la universidad, mi mamá corriendo del jardín infantil de recogerme y llegar a atravesar el campus para dejarnos en otro lugar para que alguien nos cuidara o a veces llevarnos a clase. Entonces, la Universidad Nacional siempre ha estado en mi vida, siempre ha sido un referente y mi gran sueño siempre fue estudiar en la Universidad Nacional. Lo logré hasta el doctorado bastante tarde, pero lo logré. Y respecto a la familia, vivíamos en un edificio que construyeron mis abuelos, y digo construyeron porque fue también con todo el esfuerzo de mi abuela y los recursos también de mi abuela. Construyeron un edificio de 4 pisos y algunos pisos estaban en alquiler y los otros se los dividieron entre hermanas y ya cuando tuvieron sus hijos, pues hermanas e hijos. Entonces eso era como un pequeño inquilinato y nos criamos todos como hermanos. Hay una diferencia generacional muy grande con las primos mayores, nos llevan casi 10 años, entonces mis primas Magda, Marta y Karina eran las que nos cuidaban a nosotros. Después del tiempo llegó el ser a la casa a vivir con nosotros. Básicamente unos cuidaban a otros, las tardes las pasábamos todos juntos jugando y nuevamente se repite el patrón. En ese edificio realmente el único hombre era mi hermano. Y después ya de mucho tiempo cuando nació el menor de todos, Bernardo, pues ya había 2 hombres. Pero el resto éramos 5 mujeres, otra vez el patrón, ¿no? 5 mujeres en esa casa. Pero entonces era como esa relación. Nosotros hemos perpetuado un poco esa unidad tan fuerte familiar, pues también como esos lazos femeninos y pues ya nuestra generación un poquito más de sororidad y de apoyo entre las primas.
Ahora nos gustaría tocar un poco tu adolescencia. Estudias en el Colegio Manuela Beltrán. Sabemos que te interesa mucho por la lectura, por la escritura y empiezas como a conocer distintos temas como que más relacionados a la violencia. También teniendo en cuenta que tu adolescencia transcurre en los años 90, que es también una época un poco difícil en Colombia, ¿cómo recuerdas este contexto de tu adolescencia en los 90? ¿Cómo fue crecer en esta época? También tienes una relación muy cercana con tus amigas del colegio, a las que consideras casi hermanas. Queremos saber sobre esta dinámica y sobre lo que significan para tu vida.
Bueno, yo estudié en el Colegio Manuela Beltrán, un colegio distrital al que realmente accedían niñas de escasos recursos. Lo máximo, digamos, la diva pues del colegio era de clase media. Éramos todas de condición socioeconómica pues media-baja. Mi hermano también estudia en un colegio, esta vez nacional, el Agustín Nieto Caballero, en las mismas condiciones. Realmente fue una situación de hermanaje, o no sé cómo decirlo, de solidaridad desde muy pequeñas, porque muchas vivían realidades muy duras, o muchas vivíamos realidades muy duras con nuestros padres o en nuestra cotidianidad, y de hecho era una época muy dura para las mujeres. Nosotras pasamos por una época que ahora, pues digamos, se ha vuelto a hablar del tema a raíz del Transmilenio y de los retrocesos en la cultura ciudadana que estamos teniendo del abuso sexual en los Transmilenios. Para nosotros eso era cotidiano, el manoseo en las calles, el acoso a las niñas desde que eran muy pequeñas, nos estaban acosando. Entonces, nosotras mismas nos íbamos ayudando, establecíamos estrategias de autodefensa, estrategias de autodefensa ante estas situaciones, también apoyo casi que psicológico, grupal, a las que pasaban por situaciones difíciles en sus casas. Y casi que en el único lugar, como le pasa a muchos niños actualmente, el único lugar seguro que nosotras teníamos era el colegio y era ese grupo de amigas. Entonces realmente se estableció una relación de hermanas. Yo las recuerdo a todas con mucho cariño. Nosotras seguimos hablándonos con la mayoría. Tenemos un grupo de WhatsApp. Más o menos cada 2-3 años nos volvemos a ver y nos dedicamos todo un día, más o menos desde el mediodía hasta las 12. Un día duramos hasta las 5 de la mañana al día siguiente, poniéndonos al día sobre las historias de cada quien. Y es sorprendente que cada cierto tiempo nos pasan cosas muy locas, ¿no? Entonces, no falta la que se divorcia, no falta la que tuvo, no sé, otro hijo que no esperaba, o bueno, miles de cosas que nos suceden. Pero entonces, esa relación de hermanazgo sigue ahí con el paso del tiempo, y también es una cosa muy bonita, creo yo, en mi vida, y es esa relación constante con las mujeres, pero no una relación de competencia, una relación más de sororidad, sin que ese término existiera en esa época. Es más eso, más de compañía, más de apoyo, más de lo que es con unas, con todas. Entonces el colegio para mí fue fundamental. Y éramos un grupo muy difícil, porque todas como con una conciencia social y política muy clara, tendiendo a la izquierda, muy contestatarias, reaccionábamos de forma decidida y colectiva ante las injusticias que operaban en el colegio, hacíamos sacar a los profesores que eran malos, la mayoría, bueno, no la mayoría, un grupo muy grande, realmente fue la promoción que más tuvo estudiantes de la Nacional en su egreso, y después con el paso del tiempo entramos más. Entonces es un grupo de 45 niñas que yo creo que más o menos unas 20 salimos de la Universidad Nacional. Nunca destaqué realmente en ninguna área así pues como de las ciencias. Me gustaba mucho las ciencias sociales, me fue muy bien siempre en ciencias sociales, pero fue realmente pues como lo único. Era muy buena lectora, escribía con una ortografía horrible, pero con muy buena redacción, pero no nunca fui, por ejemplo, como mis compañeros, ¿sí? Sí, digamos con muchas inquietudes intelectuales, pero un estudiante muy promedio. En cambio, en la universidad sí, pues debo aceptar que fui la estudiante ñoña en el pregrado y en el doctorado ya es más difícil, ¿no? Pero en la maestría y en el pregrado sí realmente me esmeré. Pero es distinto cuando uno estudia lo que ha elegido, lo que es su vocación y lo que realmente lo mueve, ¿no?
Sí, pues también relacionado un poco con esto de tus años de adolescencia, nos cuentas que perteneciste a lo que se llama la generación radial. Entonces ya para terminar esta primera parte, queremos que nos cuentes un poco de lo que esto significó para ti y un poco qué tipo de actividades también hacías en tu adolescencia.
Mi generación fue una generación de tránsito entre la radionovela y lo que vino ya después con la televisión. Yo alcancé a ver televisión en blanco y negro, por ejemplo. Y la programación que nosotros veíamos no era programación continua, sino con los canales públicos, escasamente 2, y a partir de las 7 empezaba la programación para los adultos con el noticiero y luego novelas, y la programación creo que terminaba como a las 10 de la noche. Entonces, pertenecí pues como a esa generación de tránsito, y precisamente como la televisión era tan precaria, lo desarrollado era la radio. Entonces, por la tarde recuerdo mucho cuando llegábamos del colegio, subíamos al cuarto piso donde estaban mis primas y el plan de la tarde antes de que comenzara la programación de la televisión era sentarnos con mi tía y con mis primas a escuchar la radionovela. Y entonces pues eso era una sensación, todos los efectos, esas voces maravillosas, la modulación y hacerlo meter a uno en la historia era muy, muy chévere. Entonces desde ahí se configura un interés muy fuerte por la radio, no solamente mío sino también de mi hermano. Ya en la adolescencia es el boom de las emisoras juveniles, 88.9, Radioactiva, La X, y a los 12 nos empieza pues como a pegar ese bichito. Entonces yo monto la emisora, un amago de emisora radial en el colegio, que fue muy exitosa, pero no la quitaron, no la censuraron por política. por estar hablando de temas políticos, nos acabaron, la rectora nos quitó la emisora. Entonces, realmente la comunicación fue muy importante tanto para mi hermano como para mí. Y yo creo que por eso mi mamá insistió tanto en que yo estudiara periodismo, porque mi hermano lo tenía claro, que quería comunicación social, yo quería otra cosa. Ahí pues se fue como configurando un tema con la comunicación. Y paradójicamente después terminé siendo más periodista de prensa que de radio, de televisión.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Mabel López. Agradecemos al equipo de UN Radio y a Vanessa Quintana como entrevistadora. Recuerden seguirnos en Facebook como Autores de Historias, Instagram como Autores-Historias, en Twitter Autores-UN Radio y en YouTube Departamento de Historia. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
De Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.